Para cantar, exaltar al Señor. Antes de seguir, quiero felicitar a Samuel Sarria. Él cumple el... ¿Es el viernes? Cumple años el viernes. ¿Cuántos años cumple? ¿Es el 20? 20 años, Samuel Sarria. Felicidades. Sí. Así que vamos a estar celebrando muchas celebraciones esta semana. Con mi esposa cumplimos 28 años de casados. 30 años de que el Señor nos salvó. Él nos salvó a los dos en el año 91, en diferentes circunstancias, no nos conocíamos. Nos trajo de dos países diferentes a la misma iglesia, allí nos salvó y al año siguiente nos casamos en el 92. Y estuvimos 3 años esperando antes de tener niños y ya llevamos 28 años, cumplimos el sábado, ayer. Sí, damos gracias a Dios por su bondad, porque el Señor nos ha ayudado al matrimonio. Mire, se dice que es más fácil levantar y mantener una empresa y tener triunfo en una empresa, en una compañía, que en un matrimonio. Eso se dice. ¿Sí? El matrimonio demanda mucho esfuerzo, mucha dedicación, compromiso y la disposición de permanecer allí. Y le damos gracias al Señor, mi esposa y yo el sábado. Nos sentamos a... Está bien si sale en el video, no sé. Nos tomamos un café juntos y estábamos leyendo las escrituras. Y me dijo ella, ¿por qué no leemos una escritura? Y me fui al libro de Génesis. En Génesis hay una escritura donde Abraham, cuando ya está avanzado en años, le dice a uno de sus siervos, al mayor de ellos, al que más confianza tiene, le dice, pon tu mano debajo de mi muslo, porque hacían eso en ese entonces. Quiero que jures que vas a buscar una esposa para mi hijo, pero solo puede ser de este lugar, no vayas a llevar a mi hijo a ningún lado. Esa escritura, cuando el Señor me salvó, yo duré un año orando por una esposa y leía mucho la escritura, leía mucho y cuando leí ese texto, Dios habló mucho a mi corazón. Y me ayudó para hablar con Verónica y decirle que empezáramos una relación para que fuéramos esposos. Entonces estábamos leyendo todo el capítulo juntos el sábado y acordándonos de la bondad del Señor, de la fidelidad del Señor en nuestras vidas y cómo Él siempre nos ayuda. Dios es fiel. Y esta predicación se ve así. El título es María exalta al Señor su Salvador. Está en Lucas 1, 46 al 55, y ella, inspirada por el Espíritu Santo, compone este salmo. Es un salmo, y lo declara al Señor. No está en el libro de los salmos, está en Lucas, pero se considera como un salmo. Y ha sido cantado como himno congregacional por muchas iglesias, por muchos siglos. Obras de arte han sido inspiradas en la declaración que ella hace aquí, la declaración de la gracia salvadora de Dios, que ha manifestado por medio del regalo del Mesías como Señor y Salvador. Y ha sido celebrada por muchos artistas, esta declaración, por poetas, por músicos. Es un texto precioso, un texto, creo que es impresionante la declaración que ella hace. La Vulgata es una traducción de la Biblia al latín. Claro, no se usa ahora eso y se le llama la Magnificat. Termina con T porque así se dice en latín. Entonces es un texto precioso en las Escrituras. Lo vimos una vez antes, pero creo que era apropiado regresar a él ahora. Y vamos a ver en 4 partes la declaración que María hace refiriéndose al Señor, a su soberanía, a su grandeza, a la fidelidad, a la misericordia, a las promesas del Señor. El primer punto es María adora en espíritu y en verdad. Versos 46 al 49. Y empezando con el verso 46 dice, entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. Y este texto se parece mucho en primera de Samuel 2 del 1 al 10 cuando Ana engrandece al Señor, exalta al Señor, dando gracias por el hijo que le dio. Entonces el enfoque de María está completamente en exaltar al Señor. Mi alma engrandece al Señor, su enfoque es Dios. Sí, su enfoque en Dios, aunque en el verso 48 ella dice que seré tenida por bienaventurada por las generaciones siguientes. Pero el enfoque de cuando ella llega allí viene de exaltar al Señor. Dice, mi alma engrandece al Señor. Está hablando de su ser interno, mi alma y mi espíritu. Porque dice en el verso 47, mi espíritu se regocija. Alma y espíritu son términos intercambiables en la Biblia. ¿Sí? Se dice alma, se dice espíritu, es lo mismo. O cuando decimos Señor y Dios, es lo mismo. Son dos términos refiriéndose al mismo Dios. Entonces, mi alma, mi espíritu, se está refiriendo a lo mismo. Está hablando de su ser interno. Dice, mi alma engrandece al Señor. Con esta misma declaración, David dice en el Salmo 34, versos 2 al 3. En el Señor se gloría mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. La razón por la que hago referencia al Salmo 34, versos 2 y 3, y varios salmos en todo el transcurso del mensaje, es porque María, cuando hace esa declaración, ella dice, mi alma, está hablando de mi interior. Ella está inspirada por el Espíritu Santo al decir esto. Pero ella hace referencia al Antiguo Testamento. En toda la declaración está haciendo referencia al Antiguo Testamento. ¿Por qué es importante esto? Mire, porque no se puede adorar a Dios. No se puede adorar a Dios con mis propios pensamientos, ¿no? Yo no puedo adorar a Dios con mis propias ideas. No puedo adorar a Dios con mis propios conceptos, porque puedo ofender a Dios. La única manera correcta de adorar a Dios es de acuerdo a lo que Él dice. Y María lo que está haciendo es refiriéndose al Antiguo Testamento, las declaraciones que hay de Dios. ¿Qué nos indica esto? María conoce el Antiguo Testamento y lo conoce muy bien. Y en base a las declaraciones del Antiguo Testamento, ella empieza a adorar al Señor. Su oración se parece a la de Ana. Ella no está copiando a Ana, pero tiene esa influencia en su vida. Está en su corazón, eso es lo que sale de ella cuando adora al Señor. El Salmo 34, la declaración de David, obviamente está influenciando su vida. Entonces, una persona adora a Dios en espíritu y en verdad cuando lo adora de acuerdo a la palabra que Dios mismo ha revelado. El ejemplo lo tenemos, no vamos a ir allí, pero en Génesis 4 dice que Caín y Abel, los dos presentan una ofrenda a Dios. ¿Se acuerda de ese texto? Pero Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín, pero sí la de Abel. ¿Cuál es la diferencia? Abel lo hizo conforme él conocía de Dios. Caín lo hizo porque, pues tengo que llevar una ofrenda, ahí la voy a llevar. Esa es la diferencia. Entonces, lo que Dios busca en la adoración es el corazón. Y el Señor Jesucristo dice en el libro de Juan, en el capítulo 4, creo que es el verso 34, los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y en verdad. Y esos adoradores Dios busca. En espíritu y en verdad. Es un espíritu, una persona rendida completamente al Señor. Y en verdad, ¿qué es en verdad? La verdad de la Biblia. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad es la palabra de Dios. Entonces, la adoración verdadera al Señor solamente es posible cuando se hace en espíritu y en verdad. Ya dice, mi alma adora o exalta o engrandece al Señor. Pero lo está diciendo de acuerdo a la verdad de la palabra. Hay muchos cantos que intentan adorar al Señor y uno los escucha y dice, ¿le está cantando a su novia o le está cantando a Dios? ¿Es un canto romántico o es un canto de exaltación? ¿Qué es esto? Y se siente bien bonito la gente cantando y lloran y levantan las manos, pero no dice nada que viene de la verdad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede en esos cantos? La persona se sintió muy bien, lloró y salió diciendo, aquí se siente la presencia de Dios, pero no adoró a Dios. Solamente podemos adorar a Dios declarando lo mismo que Él nos ha enseñado de quién es Él. Eso no viene de nosotros, viene de Dios. Viene de Dios. Y eso es lo que ella está haciendo aquí. Entonces María, al exaltar al Señor, lo hace fundamentada en el Antiguo Testamento. Mire, importantísimo este detalle. María tiene aproximadamente 13 o 14 años de edad. No tiene más años ella. Los matrimonios con los judíos así los hacían. José debe tener unos 15 o 16, probablemente 17 años de edad, no más. Entonces María, a los 13 años de edad, llena del Espíritu, está haciendo esta declaración que hace en la Magnificat, uno de los textos más preciosos que contiene la Biblia en el Nuevo Testamento. 13 años o 14 años de edad. La sociedad aún nos dice que los jovencitos no pueden adorar a Dios, no pueden entender las cosas de Dios. Yo creo que sí, porque Dios es el que hace esa obra. Ella fue instruida bien en su casa, aparentemente, y se ve el resultado aquí de una niña que conoce bien la palabra del Señor y está expresando esa capacidad de adorar. Todos fuimos creados con la capacidad de adorar. Todas las personas adoran. Y según lo que adoren, eso indica si van al cielo o al infierno. Eso lo indica, pero todas las personas adoran. Yo era ateo antes de conocer al Señor. Y pensaba que no creía en Dios, pero tenía un Dios. Y a ese Dios le servía. Ahora lo entiendo. Hay muchos tipos de dioses. Las personas adoran cosas, adoran beneficios, pueden adorar deseos, pueden adorar objetos, pueden adorar personas, etc. Usted póngale lo que sea. Todos tenemos esa capacidad. Pero María, lo que refleja es que ella dedica esa capacidad de adoración a Dios. ¿Y cómo lo hace? Basada en el fundamento que la palabra le da. Porque ¿cómo conocemos a Dios? Solamente por la palabra. No hay otra manera de conocer a Dios. No existe otra manera de conocer a Dios. No existe. Dios se ha revelado a través de su palabra y está llena en su corazón de la palabra de Dios y muestra un corazón sumiso a lo que ella ha conocido de Dios. Miren Lucas 1:38, un poco antes de lo que estamos viendo en la Magnífica. Dice, entonces María dijo, aquí tienes a la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. El ángel está hablando con ella. María no entiende el mensaje, le dice, ¿cómo es posible que yo vaya a tener un bebé si no estoy casada? No conozco hombre. El ángel le dice, por el poder del Espíritu Santo, el santo ser que nacerá de ti, está hablando de Dios hecho hombre en ella. El ángel le contesta, entonces ella acepta lo que el ángel le dice. Imagínense, 13, 14 años de edad, embarazada y sin estar casada, en una cultura y bajo una ley que demanda que si eso sucede debe ser apedreada hasta la muerte. ¿Por qué? Porque está entregada en un compromiso de matrimonio con José, lo cual se consideraba casi un matrimonio, aunque no vivían juntos, no había ninguna relación física entre ellos, pero era considerado tan serio que cuando se supiera que ella estaba embarazada, la tenían que matar de acuerdo a la ley. Y ella dice, ¿cómo voy a tener un bebé? ¿Cómo voy a hacer esto? Imagínense qué pasa en el corazón de María. Pero lo que nos muestra el texto de la Magnificat es que ella pone todas sus preocupaciones en manos del Señor y le dice al ángel, hágase conmigo conforme a tu palabra. La palabra que Dios le da a través del ángel. Es una mujer que ha decidido confiar en Dios. Confiar en Dios. Y ella misma testifica eso, pero no solo ella. Mire a Elizabeth, Lucas 1, versos 39 al 45. Allí un poquito más adelante, este es el testimonio de Elizabeth. Ellas son familiares. En esos días María se levantó y fue apresuradamente a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Seguramente María busca confirmación con Elizabeth. Elizabeth no podía tener hijos, tiene más o menos 80 años de edad. El Señor hace un milagro con ella y su esposo, y ella queda embarazada de Juan el Bautista. Entonces, como que María recibe confirmación a través de visitar a su familiar Elizabeth. Verso 41, cuando Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. No fue Juan el que fue lleno del Espíritu Santo, fue Elizabeth. Ella fue llena del Espíritu Santo Y llena del Espíritu Santo, mire lo que dice, exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque ¿por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Y mire el testimonio de Elizabeth acerca de María, verso 45. Y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dice: hágase conmigo conforme a tu voluntad. Elizabeth le dice: bienaventurada porque tú has creído que lo que el Señor ha dicho, Él lo hará. Entonces, en la adoración de María, vemos a una mujer que conoce la palabra de Dios, está sujeta a la palabra de Dios y es sumisa en relación a la palabra de Dios. Por eso su adoración es verdadera. No es una religión. No es porque el canto sonó bonito y hay que cantarlo. No. No es porque los demás cantaron y yo tengo que cantar. No. María dice: mi alma y mi espíritu exaltan o engrandecen al Señor, su enfoque es Él. El producto de la palabra de Dios en el corazón de una persona que cree y es fiel es una vida de plenitud, plena plenitud, valga la redundancia. Y eso es lo que ella está expresando allí en su adoración. Elizabeth da testimonio de ella. O sea que María es bienaventurada, es decir, es bendecida. Es feliz. ¿Por qué? Porque creyó en la palabra del Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, dijo el Señor Jesucristo. Esta es la razón por la que hace tal declaración en la Magnificat, donde comienza con engrandecer al Señor, es decir, reconoce y declara que Dios es grande, lo cual indica que ella es pequeña. Verso 47, ahí en Lucas 1. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Aquí ella está haciendo referencia a otro texto en el Antiguo Testamento, Salmo 35, verso 9. Siempre vamos a regresar allí a Lucas, pero quiero mirar la referencia de Salmo 35, verso 9. Y este es David: y mi alma se regocijará en el Señor, en su salvación se gozará. Mi alma o mi espíritu son intercambiables los términos. Entonces, David declara que se regocija en el Señor y menciona la salvación. En su salvación se gozará mi alma. María dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Lo declara su Salvador. ¿Qué significa esto? Ella tiene que reconocer que es pecadora y necesita de un Salvador, uno que le perdone sus pecados. Lastimosamente, una línea del cristianismo en general, el cristianismo abarca varias denominaciones, tomó a María e hizo un ídolo de ella, pero ella jamás declara que en ella haya algún atributo que amerite que sea exaltada, jamás. María nunca hace eso, la escritura jamás hace eso. Ella exalta a Dios. Ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Esto es adoración porque ella reconoce que necesita salvación. ¿Cómo se obtiene la salvación? Por medio de la muerte, porque se tiene que pagar por el pecado. Pero no la muerte de ella, sino la muerte de Cristo Jesús, el bebé que ella, que el Espíritu Santo ha engendrado en ella. Y ella dice: mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Uno que perdone sus pecados. Nadie puede acercarse a Dios por su propia cuenta. Nadie busca a Dios, pues no hay ni uno solo bueno. Dice Romanos capítulo 3, verso 10, que hace referencia a un texto del Antiguo Testamento. Entonces María recibió el mensaje del ángel que ella había sido escogida para ser la madre de Jesús. No la madre de Dios, sino la madre de Jesús. La humanidad de Jesús, que es desarrollada en ella por obra del Espíritu Santo. Y no se considera digna. Y la razón por la que no se considera digna cuando dice mi Dios, mi Salvador, es porque no lo es. El único digno es Dios. Pero ella sí es hallada como una mujer de fe, como una mujer que confía en Dios, que sabe de la palabra de Dios y ha puesto su confianza en lo que ha conocido de Dios y está esperando en las promesas del Señor para salvar a Israel como los israelitas fieles hacían. Y no tiene ninguna dificultad en creer en Él como su Dios y como su Salvador. Verso 48, porque ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Miren la declaración de ella, no tiene nada que ver con exaltación. Ha mirado la humilde condición de esta su sierva. Si usted tiene Reina Valera del 60, dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Está hablando de la condición de ella comparada con Dios. Es una condición humilde en su corazón. Y está haciendo referencia al Salmo 138, verso 6. Si quiere ir en su Biblia allí, Salmo 138, verso 6. De nuevo se ve la influencia de las Escrituras en el corazón de María. Dice, porque el Señor es excelso y atiende al humilde, más al altivo, conoce de lejos. Ese es otro salmo de David. La afirmación es la excelencia o la santidad de Dios cuando dice excelso, atiende al humilde, más al altivo conoce de lejos. Ella dice, porque Dios ha mirado la condición humilde de esta, su sierva o su esclava. La palabra sierva, creo que es dulón, en griego se traduce como esclava, porque es femenino. Entonces ella está hablando de su condición y cómo Dios ve la condición de ella y en la condición en que ella se encuentra, como ella es, como lo es todo ser humano, Dios tiene compasión de ella y muestra gracia y la escoge para que de ella nazca su Hijo Jesucristo. Ella no ve a Dios como alguien a quien pedirle que le solucione los problemas de su vida. No considera que tiene algún derecho para acercarse a Dios, sino que al contrario se admira de la misericordia que Dios está mostrando con ella, siendo pecadora, haber sido escogida como la persona en quien Dios el Hijo se haría hombre. Nacería como un bebé en Belén para crecer y vivir como hombre hasta llegar a la cruz y allí pagar por los pecados de María, de José, de usted y de mí. Esa es la declaración que ella está haciendo. Mi Dios, mi Salvador. Regresemos en Lucas 1, verso 48, la segunda parte de ese verso. Pues desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada o bendecida, afortunada. Mire, en Israel, la tradición y la expectativa que tenían las mujeres era tener hijos. Ellas querían tener hijos. Porque una de las promesas de Dios a David es que alguien de su descendencia iba a sentarse en el trono de David y iba a estar eternamente reinando allí. Está hablando del Mesías. Ellos conocen esa promesa. Todas las mujeres querían estar embarazadas porque posiblemente ella iba a ser la mamá del Hijo de Dios. Entonces, María es escogida por Dios. Y sucede esto que todas estaban esperando. Y es ella la persona que Dios escoge. Por eso dice, seré tenida por bienaventurada. Por eso será conocida por haber sido quien dio a luz al Señor Jesucristo. La humanidad del Mesías formándose en su vientre. La obra milagrosa y misteriosa del Espíritu Santo porque no la podemos explicar. Y en ningún lugar... Si se fija, ella no se declara como la madre de Dios, nunca. Y nunca es reconocida como tal. Ella misma declara ser tenida como bienaventurada, favorecida de Dios. Eso habla de una dependencia en Dios y en su misericordia. Verso 49, dice, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso. De nuevo, dependencia, exaltación a Dios, ninguna obra de parte de ella. Las obras del Señor son su enfoque en esta declaración que está haciendo. Como lo son igualmente de toda persona que es un verdadero adorador. Su enfoque es en la obra de Dios. Su enfoque es en el poderío y la grandeza del Señor, lo cual ella está haciendo, y en una dependencia de Él como el Salvador. Mire la última parte del verso 49, dice, y santo es su nombre. Dios es el único santo, santo, santo. Y Él en su bondad y en su compasión, por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, santifica a los que Él adopta para que sean sus hijos, por medio de esa obra de Cristo Jesús. A mí se me hace impresionante el conocimiento y el entendimiento que María muestra. Wow, de veras que la semana pasada veíamos en la conclusión de Colosenses, como Pablo escribe del equipo que Dios le ha dado a él. Y podemos decir, todo lo que toma es una persona que le crea a Dios. Y María le creyó a Dios. Ella es una verdadera adoradora. Es una mujer de fe, es una mujer sumisa a la palabra de Dios y es una mujer humilde que reconoce su condición para exaltar así al Señor. Y esta es la introducción que ella está dando a su declaración de exaltación al Señor. Es una joven llena de la palabra del Señor y de su corazón. De manera natural está saliendo esta exaltación. Vamos al segundo punto. Y ahí podemos aprender del primero nosotros. Para crecer en la adoración al Señor, tenemos que crecer primero en el conocimiento de la palabra. Iglesia, ánimo con esto. Estamos usando 5 salmos al día para orar. Digo estamos porque yo asumo que todos estamos ahí. 5 salmos. Y allí se toma ese como el fundamento para orar. ¿Por qué? Porque Salmos fue escrito para eso, para exaltar al Señor, para adorar al Señor, para expresar dolor, para expresar necesidad, angustia, para levantar súplica al Señor. Ahí está el modelo que Dios nos ha dado. Ánimo, iglesia, la declaración de María, como lo estamos viendo aquí, viene de un conocimiento profundo de las Escrituras. Ella no tenía una copia de la Biblia en su teléfono. Ella no tenía una copia de la Biblia en su casa. Iba a la sinagoga. Se congregaba en la sinagoga con sus papás judíos para escuchar semana tras semana la exposición de la palabra. En un grupo de jóvenes, no. Con la iglesia, con sus papás. Estaba sentada allí escuchando la palabra. No digo que tener un grupo de jóvenes sea malo. Lo que estoy diciendo es que no se necesita un grupo de jóvenes para que un joven crezca en la palabra. Si se puede tener un grupo de jóvenes como complemento a lo que la iglesia hace, magnífico, está muy bien. Pero la evidencia que vemos en María, la evidencia que vemos en Daniel, en el libro de Daniel, Daniel tiene ¿cuántos años? ¿16? Tal vez 16 años. Y se expone casi a que lo maten cuando no acepta ese tipo de comida. ¿Por qué? Porque prefiere ser fiel a la palabra que conoció, que sus padres le enseñaron. Así es María. Entonces necesitamos lo que Dios nos ha dado, usémoslo. Ahí tenemos esos salmos. 5 al día, ahí están. Si no sabe cómo buscarlos, pregúntele a cualquier miembro en esta iglesia. Yo creo que llevamos ya buen tiempo tratando con eso, ha sido mucha bendición. Segundo, María confía en la misericordia del Señor, verso 50. Y de generación en generación es su misericordia para los que le temen. Marvin Vincent, en su comentario al libro de Lucas, dice, misericordia es el enfoque de esta palabra está en cómo la gracia trata con la miseria. Y la gracia quita la culpa y la miseria, y la misericordia quita la miseria. La gracia quita la culpa y la misericordia quita la miseria. Entonces la misericordia es cuando usted no recibe lo que usted se merece, o yo. Y la gracia es cuando usted recibe lo que usted no se merece. ¿Cómo está esto? Dios muestra misericordia. Ella exalta a Dios por su misericordia, porque no la ha tratado como lo que ella merece, como una pecadora. Ella no es una persona, no es mala gente, en eso estamos claros, no es una persona de mal testimonio, no. Pero es que no hay nadie bueno delante de Dios, nadie que llegue al estándar de Dios de perfección. Entonces todos dependemos de Él. Entonces la misericordia de Dios es no dar el castigo que merecemos y da tiempo al Señor para que las personas se arrepientan. Y la gracia de Dios, ¿cuál es la gracia de Dios? Una vez que María creyó, ella desde antes ya ha creído, la declaración lo muestra, donde dice, mi Dios, mi Salvador. Entonces, para ella está garantizada la promesa, porque Cristo no ha muerto todavía, ni ha nacido. Para ella está garantizada la promesa de que en la cruz del Calvario, la obra que Cristo hizo toda su vida, esa obra justa y perfecta, es puesta sobre ella. Esa es la gracia. Es decir, recibe lo que no merece. Esa es la gracia, le da a usted lo que usted no merece. Entonces, cuando usted va delante de Dios, va en oración o en adoración, usted es visto por Dios como si hubiera hecho la obra de Cristo. Esa obra es puesta en usted. Esa es la gracia de Dios. Y la misericordia es que no fue destruido por sus pecados. Entonces, esta misericordia la muestra Dios con los que le temen, es decir, con quienes tienen reverencia, mostrándola con su manera de vivir. Y aquí está hablando las personas salvas. Malaquías 3:16 dice, entonces los que temían al Señor se hablaron unos a otros y el Señor prestó atención y escuchó. Y fue escrito delante de él un libro memorial para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. ¿Por qué uso ese texto? Porque está hablando de los que temen al Señor. Y está hablando de cómo Dios escucha, presta atención y escucha. Y se escribe un libro delante del Señor en memoria de ellos que temen a Dios y estiman el nombre del Señor. En ese contexto, en Malaquías, en los versos anteriores, los judíos están diciendo, ¿para qué hacemos caso a la palabra de Dios si al cabo, mira, esos no hacen caso y están prosperando? ¿Para qué hacemos caso si Dios ni cuenta se da de lo que decimos? Inmediatamente cambia Malaquías y dice, entonces los que temían al Señor hablaron unos a otros, se hablaron entre ellos, el Señor prestó atención y escuchó lo que está diciendo el texto. Dios escucha, Dios sabe, Dios conoce. Y Él muestra misericordia con los que temen el nombre del Señor, porque temer el nombre del Señor va mucho más allá de decir, Dios te bendiga, hermano, cómo estás bendecido, va mucho más allá de eso. No digo que no diga eso, o sea que sea pecaminoso. Lo que estoy diciendo es que muchas veces eso puede ser una simple apariencia, pero Dios ve el corazón. Dios sabe qué pensó usted esta semana. Dios sabe qué vio usted en su teléfono, en su computadora. Dios sabe qué habló, qué escuchó. Dios sabe también de mí. Dios sabe eso. Y Dios sabe quién lo teme a Él y estima su nombre. Dios sabe. Y dice que hay un libro escrito. Entonces ella declara la misericordia del Señor. Ella tiene temor de Dios. Y está confiada que Dios va a mostrar misericordia. La razón por la que lo declara es porque ella misma ha dejado, y aquí vemos lo que dije al principio, sus preocupaciones en manos del Señor. Cuando el ángel le dice, cuando ella sabe que la pueden matar por eso, cuando ella sabe qué va a pasar con su prometido, cuando él sepa que ella está embarazada y él sabe que no es su hijo. Ella ha dejado todo eso en las manos del Señor. Y le ha dicho que se haga conmigo, que se haga la voluntad de Dios conforme quiere en la sierva del Señor. Es lo que dijo en verso 38. ¿Qué tanto de sus preocupaciones ha puesto usted en las manos del Señor? ¿Qué tanto de las cosas que se le hacen a usted difíciles o imposibles en esta vida usted ha dejado ya en las manos del Señor? ¿Cuánto de eso lo ha puesto en Él, sabiendo que todo se pudiera voltear contra usted, pero usted sabe que Dios es poderoso y misericordioso si usted tiene temor de Dios? Ahora, lo opuesto sería que usted esté temiendo a eso que puede pasar, pero no tema a Dios. Porque Dios es misericordioso con los que le temen. Dios inclina su oído. Dios presta atención. Y Dios escucha. Malaquías 3:16. Están hablando entre ellos, no están hablando con Dios. pero Dios está escuchando esa conversación. Dios sabe lo que está pasando allí. María confió en Dios. María confió en Dios. Por eso ella puede referirse a Él, que de generación en generación es su misericordia. ¿Qué indica esto? Que la misericordia de Dios no va a parar. No va a parar. Dios va a tener misericordia de usted. Pero usted necesita temer en Dios, porque si no, va a correr a hacer cosas que no son dentro del propósito de Dios y va a agrandar sus problemas, sus preocupaciones, sus dificultades, su sufrimiento. ¿Y para qué? María pudo haber salido corriendo. Decir, ¿qué van a decir mis papás? ¿Qué van a decir mis amigas? ¿Qué van a decir mis vecinos cuando me vean embarazada? Ella tuvo que confiar en Dios. Y su declaración es muy verdadera, muy del corazón. Por eso la Magnificat es un texto tan precioso en la Biblia. Lo que está sucediendo en el corazón de ella indica la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Tercero, María exalta la soberanía del Señor. Esta porción es los versos 51 al 53 ahí en Lucas 1. Y aquí María describe que Dios es soberano en sus obras. Y esta descripción muestra cómo todo, mire, cuando se ve la soberanía de Dios, todo lo que está en el mundo es al revés. Todo es al revés. El mundo exalta lo que es malo, llaman malo a lo que es bueno y llaman bueno a lo que es malo. Pero cuando ella exalta al Señor, si se fijan, todo está al revés. El mundo siempre ha sido así, no es nuevo. Mire el verso 51, ha hecho proezas con su brazo. O sea, la capacidad, cuando dice su brazo, está hablando de la capacidad y el poder de Dios para actuar como, como Él quiere. Me encanta lo que dice Salmo 118, bueno, ese es Salmo 115. Vamos a ir a Salmo 115, porque ya lo mencioné, ya me adelanté, así que vamos a mirarlo. Hay una declaración aquí de la grandeza del Señor. Perdón, es Salmo 135, verso 6. Salmo 135. He estado mucho en los Salmos últimamente y necesito diferenciar mejor los números. Salmo 135, verso 6 dice, todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¿En dónde? En los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo cuanto el Señor quiere, Él lo hace. ¿Qué indica esto? Que el poder de Dios tiene cero restricción, porque Dios no depende de nada ni de nadie. Dios no depende de ninguna circunstancia, Él no vive en la dimensión que nosotros vivimos, Él es Dios, Él trasciende todas las cosas, entonces Él hace como Él quiere. ¿Qué significa que Él hace como Él quiere? Que Él cumple su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? Es bueno, Santiago dice en el capítulo 1 que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de las alturas, de Dios que es bueno y en el cual no hay sombra de cambio. Dios nunca cambia. Dios siempre es bueno porque Él es bueno. Entonces, cuando dice Él hace lo que quiere, está hablando de su bondad, la va a manifestar y nadie se lo puede impedir. Y ella está exaltando allí en Lucas, está exaltando las proezas que el Señor hace con su brazo. Y ha usado el Salmo 118, verso 15. Ese es el Salmo al que ella se refiere cuando hace esa declaración de Dios. Salmo 118, verso 15, voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. De nuevo, María, una mujer muy conocedora de la palabra del Señor, y en base a esto declara la grandeza del Señor. Y declara que Él es soberano. Manuel se refirió a un texto hoy en que él leyó la semana pasada, en Primera de Crónicas, hablando de dar generosamente al Señor. Y dentro de ese contexto, David dice lo siguiente: tuya es, oh Jehová, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que está en los cielos y en la tierra. Tuyo es el poder, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. En Primera de Crónicas 29:11 está eso. Preciosa la declaración que David hace allí. María está haciendo la misma declaración, no las mismas palabras, pero está refiriéndose al mismo atributo de Dios. Él es soberano. ¿De qué se trata la declaración de María? De Dios, de cómo es Dios. Y aquí cuando empieza a hablar de las obras del Señor, primero se refiere a su soberanía. Mire verso 51 en Lucas 1. La segunda parte, ha esparcido a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Si usted lee Romanos 1, Pablo habla de eso. Dice que se creen sabios y son tontos, son necios. ¿Por qué? Porque niegan a Dios, teniendo la evidencia de Dios enfrente de ellos. Dios les ha revelado por medio de la creación quién es Él y ellos en su corazón necio han negado a Dios. Dice, ha esparcido Dios a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, a los orgullosos, a los que confían en su propia opinión. Proverbios 3:5 en adelante dice, no confíes en tu propia opinión, en tu propio razonamiento. Fíate de Jehová de todo tu corazón, encomienda al Señor tus caminos y Él enderezará tus veredas. María es lo que ha hecho. María pudo haber pensado, una jovencita de 13 años, 14 años, eso es una locura, yo no puedo hacer esto. Pero ella está confiando en Dios y empieza a referirse entonces al poder de Dios, a la soberanía, al brazo poderoso de Dios, que es una antropomorfia porque Dios no tiene brazos, Él es espíritu. Entonces a usted le ayuda a acordarse cuando está en tiempos difíciles, cuando tiene duda, ¿qué es lo que Dios ha hecho? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Con mi esposa ayer, recordando 28 años de matrimonio, ¿qué es lo que Dios ha hecho? Y terminamos exaltándolo a Él por su bondad, por su soberanía, por su brazo poderoso, obrando en nuestras vidas y dándole gracias. Que nuestros pensamientos no se han quedado en la soberbia y ser esparcidos así por el Señor en nuestra necedad. Dios ha sido bueno. Los caminos de Dios son muy distintos a los caminos del hombre. Y cuando el hombre o las personas insisten en seguir su propio camino, Dios los deja que prosperen en sus pensamientos y cada vez se hace más oscuro, más difícil, más lejos de la verdad, por su propia necedad. Verso 52 dice, refiriéndose a Dios, ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. Una pausa, prestemos atención a lo que dice el texto. Ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. ¿Qué no es al revés, como se vive en la tierra? ¿Qué no son los poderosos los que reciben exaltación y los humildes los que reciben humillación? Aquí dice, Dios ha quitado a los poderosos de sus tronos y ha exaltado a los humildes. En el reino de Dios no es como es en la tierra. Los pensamientos de Dios no son los pensamientos del hombre. El camino de Dios no se parece al camino del hombre. Ella está usando aquí un paralelismo poético. Pone dos líneas donde una cosa se complementa con la otra. Ha quitado a los poderosos de sus tronos, ha exaltado a los humildes. Así es Dios. Ella ha reconocido que Dios ha visto su humildad en ella, y no es porque ella esté exaltando su humildad, sino porque reconoce su necesidad de Dios. Verso 53, otra vez. Mire, cuando Cristo viene, si se acuerdan el libro de Mateo, duramos más de 300 semanas estudiando ese libro. Cuando el Señor Jesucristo habla del reino de Dios, y usted mira lo que Cristo dice desde el capítulo 5 hablando del reino de Dios, es al revés, es upside down. Lo que el mundo exalta y celebra, la riqueza, la gloria, Jesucristo lo presenta completamente al revés. Y dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los pobres en espíritu, los que están en bancarrota espiritualmente, bienaventurados. ¿A qué se refiere lo que el Señor dice? ¿A qué se refiere lo que María está diciendo? La persona que reconoce que está en bancarrota, la que puede ser levantada por Dios, María lo hizo. La persona que piensa que está bien y confía en su propia opinión y marca su propio camino, es como Juan capítulo 9, donde el Señor Jesucristo sana a un ciego. Y el ciego es categorizado como un pecador, nació en pecado, seguro que él pecó o sus papás pecaron, por eso es ciego. Lo cual no es cierto. El Señor lo sana, pero él no puede ver al Señor cuando el Señor Jesucristo lo sana. Estaba compartiendo este texto con don Salvador el otro día que estaba en su casa. Y entendí por qué el ciego, por qué Jesucristo sanó a ese ciego poniéndole barro en los ojos. Y no como los otros milagros que él hizo. Cuando él dice, sé sano o tu fe te ha sanado y ya. Pero le pone barro, dice que pone saliva, COVID-19 es, no calificaría señora ahí, pero bueno, pone saliva en la tierra, hace barro, se lo pone en los ojos. Perdón que se me salió eso de... Pero lo sana así. Y dice, ¿por qué lo sanó así? ¿Por qué no hizo el milagro de otra manera? Porque no permitió que lo viera. El hombre era ciego, tuvo que ir a un estanque a lavarse. Cuando regresó ya no estaba Jesús. Y lo que muestra es que lo que Dios abrió no solo sus ojos, pero su corazón. Porque le preguntan, ¿quién hizo eso contigo? Uno que dice que es Jesús. ¿Y qué fue lo que hizo? Me abrió los ojos. ¿Y cómo te los abrió? Pues puso barro. ¿Pero qué fue lo que hizo? Y le vuelven a preguntar. Y dice, pues ya no les dije. ¿Que no saben ustedes que son maestros de la ley? ¿No son ustedes los que tienen la luz? ¿Los que tienen el conocimiento? ¿Los que entienden las profecías y las promesas de Dios? Ellos tenían toda la luz y ellos eran los ciegos. Él no tenía luz. Y cuando el Señor Jesucristo le da la vista, abre su corazón, él cree. Él es el único que puede ver allí. Y lo corren de la sinagoga. Y después que él da testimonio, así el Señor usa ese milagro en esa manera, él encuentra al Señor. Y el Señor le dice, si crees, puedes entrar en el reino de los cielos, en el Hijo de Dios. Y dice, ¿quién es? Él no sabe que Jesucristo es. Jesús le dice, el que está hablando contigo, ese es. Y se postra y lo adora. Ese hombre no era ciego. Ese hombre podía ver. Porque no confiaba en su propia opinión. Él confiaba en lo que Dios le había mostrado. ¿Qué tanto le había mostrado Dios a ese ciego? ¿Horas o minutos? ¿Qué tanto le había mostrado Dios a estos que conocían la ley toda su vida y estaban ciegos? A los hambrientos ha colmado de bienes, dice verso 53, y ha despedido a los ricos con las manos vacías. Así es Dios. No es lo que una persona acumula, no es su conocimiento, es su corazón. Todo el tiempo, si se fija, María está mostrando su corazón cuando está exaltando al Señor. Y ella, al hacer esta declaración, se está refiriendo a Salmo 7, verso 9, porque Él ha saciado el alma sedienta y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Lo leímos para empezar el servicio el día de hoy. De nuevo, la obra de Dios que María exalta muestra cómo todos están sujetos a la justicia y la verdad de Dios. Nadie está sujeto a su propia verdad, eso es necedad. Los ricos, en este caso, como dice el Salmo 107, se refiere al que piensa que sabe y no necesita de la ayuda de Dios. Ese es el que se va con las manos vacías. Pero el hambriento o el alma sedienta, bienaventurados los que tienen hambre y sed, dice el Señor, de justicia. Esos son satisfechos por el Señor. Y eso de nuevo apunta a la soberanía de Dios. ¿Por qué? Dios no necesita de nadie. Dios no necesita de nadie. Y tampoco Él necesita ayudar a nadie. Dios no está obligado a ayudar a nadie. Por eso ella exalta la misericordia del Señor. Por eso ella habla la grandeza, el brazo poderoso del Señor. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que tiene temor de Dios, Dios muestra su misericordia con él. ¿Usted ve o está ciego? Tiene que pensar en eso. ¿Confía mucho en usted? ¿Confía mucho en su capacidad de decidir? ¿Confía mucho en su manera de ver las cosas? ¿O usted sabe que no puede confiar en eso? Mejor debe confiar en Dios. Yo oré por un año cuando el Señor me salvó. Le dije, Señor, ayúdame, porque yo no puedo confiar en la elección que yo voy a hacer. Yo sé que a mí me toca hacer la elección de quién va a ser mi esposa. Esa es mi prerrogativa. Pero no quiero hacerlo sin tu ayuda, porque no puedo ver bien por mi pasado. Ayúdame, Señor. Usted tiene que pedirle al Señor que le ayude a ver, para que no quede esparcido en sus pensamientos, para que no sea un rico que se fue con las manos vacías, sino un humilde y hambriento, uno que está en bancarrota, que va a salir con las manos llenas por la bondad del Señor. Cuarto, María cree en las promesas de Dios, versos 54 al 55. Dice el 54, ha ayudado a Israel, refiriéndose a Dios, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Y aquí ella se está refiriendo a la promesa que Dios le hizo a Abraham, el padre de la fe, tal como dijo a nuestros padres. De acuerdo con esa promesa, mire versos lo que continúa en el 54, ha ayudado a Israel, su siervo, para recuerdo de su misericordia. Y el 55, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Y hace referencia al Salmo 98, verso 3. Se ha acordado de su misericordia y de su fidelidad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. La bondad de Dios con el pueblo elegido Israel y su misericordia, recordando el pacto que Él hizo con ellos. ¿Qué está pasando aquí? Mire, María al hacer esto está presentando en la Biblia el primer texto donde se hace una declaración clara del cumplimiento de la promesa del Antiguo Testamento en el Mesías. Aquí se van a cumplir, en Cristo Jesús. Esa declaración que ella está haciendo está abarcando toda la historia de Israel y su cumplimiento ahora cuando viene el Mesías. Cuando dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. Ella ha creído en las promesas de Dios. ¿Cuáles son las promesas de Dios? ¿Cuáles promesas de Dios puede pensar usted que están a su disposición? ¿Cuáles? ¿Cuáles son esas promesas? Principalmente tenemos la promesa del cumplimiento de nuestra salvación cuando seamos transformados en cuerpos gloriosos, cuando se manifieste Jesucristo, cuando Jesucristo se manifieste en su gloria, nosotros nos manifestaremos juntamente con Él. Colosenses capítulo 3, en el verso 3, si no estoy mal, ahí dice eso. O Filipenses capítulo 3, versos 19 y 20, dice, estamos en cuerpos de humillación, este cuerpo se enferma, se duele, se acaba, se muere. Pero esperamos al que puede sostener con su palabra de poder todas las cosas, la transformación para que recibamos cuerpos gloriosos, donde no hay lágrima, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no hay enfermedad. Tenemos las promesas de Dios a través de Jesucristo. Israel tenía las promesas de Dios para Abraham. Y María está describiendo eso aquí. Converge, todo lo que ella está diciendo converge aquí. En la evidencia de la bondad, de la misericordia, del poderío, de la soberanía, de la gracia, del amor, de las promesas de Dios, converge todo lo que está diciendo, lo está llevando aquí, a este punto culminante. ¡Wow! No es por su inteligencia. Ella ha sido inspirada por el Espíritu Santo para hacer esta declaración. Claro, Dios no torció su brazo ni la obligó. Ella lo está haciendo de todo corazón, pero es la obra de Dios manifiesta en ella. Está la redención y la vida eterna para todo el que cree en Él. María lleva en su vientre al Mesías, pero ella conoce de manera sincera las Escrituras y basada en ellas exalta a Dios como su Salvador. Tenía una fe genuina, era sumisa a la voluntad del Señor y mantuvo una actitud humilde delante de Él como alguien que no merecía la gracia que había recibido, igual como nadie la merece. Gloria a Dios por este mensaje. Gloria a Dios por esta declaración ahora que nos acercamos a la celebración de Navidad, de Christmas. El bebé que nace allí en el pesebre vino a cumplir un propósito y ella lo está narrando todo en esta lista que está dando aquí. Preciosa, preciosa esta declaración. Ojalá que así sea en nosotros. Al conocer más de la palabra de Dios, que sepamos qué dice la palabra de Dios. Y hagamos las declaraciones que eso hace, la obra que hace en nuestros corazones se manifieste al hablar. Al hablar. Al cantar, al declarar, al anunciar al Salvador y al vivir sumisos y obedientes a la palabra de Dios, confiando en sus promesas y reconociendo la condición de humildad en que nos encontramos. Como Pablo dice en Filipenses, estamos en cuerpos de humillación, necesitados de Dios, hambrientos de la palabra de Dios, sedientos de la justicia de Dios, necesitados de Él todo el tiempo. Y así podemos vivir adorando al Señor, honrándolo a Él y manifestando su gloria. Y gloria a Dios, María es bienaventurada. Y estamos hablando de ella el día de hoy, por la obra que Dios hizo en su vida. Y nosotros lo somos, por la obra que Cristo, que nació de ella, completó en la cruz. Y es puesta sobre nosotros cuando creemos en Él, como suficiente para la salvación de nuestras almas. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración? Gloria a Dios por su palabra. Y qué bueno que cada vez que la estudiamos, encontramos que el centro es Él. La motivación de la adoración es Dios mismo, es Dios mismo. Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso, tú eres fiel y podemos confiar en todas tus promesas. Tú eres poderoso, Señor, y omnipotente. Maravilloso, Señor, el milagro de la concepción de Jesús en María. Dios tomando la forma de hombre, cubriendo su gloria con humanidad. Y qué declaración la que esta mujer hizo, Señor. ¡Wow! Te alabamos, te bendecimos. Nos unimos a ella en esa declaración diciendo que tú eres santo, que eres justo, que eres verdadero, que eres poderoso, eres misericordioso, Dios. No hay nadie como tú, Señor, y las promesas que has hecho, todas tú las cumples en Cristo Jesús, en su venida y cuando muere en la cruz, resucita de los muertos, pero también en su regreso, cuando venga aquí a la tierra a establecer su reino. Creemos en tus promesas, Señor. Queremos poner nuestras cargas y necesidades delante de ti, hacer como María hizo, Señor. Que se haga conmigo conforme a la voluntad de mi Señor. Y pueda entonces vivir una vida plena, sabiendo que el que cuida de nosotros eres tú, Señor. Para que no seamos esparcidos en nuestros pensamientos, Señor. Para que no haya espacio para la necedad, pero más bien un corazón sumiso, lleno de fe, confiado en Dios, nuestro Rey, nuestro Salvador. Oramos que así sea nuestro testimonio y de los que testifican de nosotros también, Señor, para gloria tuya. Oramos, Señor, por la salvación de las personas que todavía no han creído. Su confianza no está en ti, no han tenido fe, ni están sumisos a tu palabra, ni han confiado, pero pueden, porque tú les invitas, Señor. Oramos por la fe que tú das para creer, por la convicción, para arrepentirse de sus pecados y reconocer su condición humilde y paupérrima delante de ti, para poder ser regresados o enviados llenos y no con las manos vacías, al esperar en ti, en tu provisión, Señor. Gracias, Padre, por tu bondad. Te exaltamos, te bendecimos, nos alegramos delante de ti, Señor, y te damos gloria y honra en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.